tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites estar reunidos para gozarnos estudiando tu palabra. Que sea el Espíritu Santo que nos lleve a través de ella. Que sea el Espíritu Santo que pueda confrontarnos, que pueda darnos esas palabras de aliento, de fortaleza que tanto necesitamos y que podamos aprender más de ti. En el nombre de tu amado Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Y fíjense que aquí estamos hablando del reposo de Dios, y eso lo podemos ver desde el capítulo 3, desde el versículo 7, donde el autor está haciendo un énfasis acerca de este tema. Por eso es que nosotros le titulamos la meditación de esta noche: entrando en el reposo de Dios. Y fíjense que, para que tengamos en cuenta, aquí había dos clases de judíos. Unos judíos que habían creído en Jesucristo, habían escuchado las buenas nuevas de salvación, y otros judíos que todavía habían oído las buenas nuevas de salvación, pero seguían arraigados a su antigua manera de vivir. Eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Como nosotros, o como el pueblo de Dios, hay una parte de nosotros que aún, habiendo oído las buenas nuevas, habiendo oído el Evangelio, no tenemos esa fe que Dios demanda. Claro está que es una fe que Dios también pone en nosotros para que creamos en su Hijo amado Jesucristo. Pero a veces nos perdemos en hacer más caso de las obras que nosotros estamos realizando y no descansar en el Señor, en lo que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo por cada uno de nosotros. Y es que por eso hablábamos la semana pasada, estábamos exponiendo su palabra también y estábamos hablando acerca de vivir para la gloria de Dios. Estábamos hablando un poco acerca también de la fidelidad de Dios. Como Dios en el Génesis
porque nunca estaban acongojados. No necesitaban aliento porque nunca fracasaban. Lo único que necesitaban era la comunión con Dios, porque por Él fueron hechos. Este era su reposo, el reposo en Dios, tener una comunión con Él. Dios completó su obra perfecta y descansó. Ellos eran su obra perfecta y descansaron en Él. Pero algo terrible ocurrió. Cuando Satanás comenzó a poner en duda la palabra, la integridad y el amor de Dios, Adán y Eva decidieron creerle a Satanás. Confiaron en él antes que en Dios. Y cuando perdieron la confianza en Dios, perdieron el reposo divino. Y desde entonces hasta hoy, el hombre separado de Dios no solamente ha sido pecador, sino intranquilo. Todo el propósito de la Biblia y toda la obra de Dios en la historia humana tiene una sola razón de ser: llevar al hombre de vuelta al reposo divino, ese reposo divino que solamente lo otorga Jesucristo. Para lograrlo, Dios tuvo que eliminar la barrera que los apartaba del reposo, la barrera que los separaba de Él. Envió a su Hijo para hacer precisamente eso: proveer una vez más el descanso del hombre en su Creador. Por medio de la muerte de Cristo se vuelve a ofrecer vida a los hombres. Reposo es otra palabra para vida, la vida como Dios quería que fuera, hasta que las personas vivieron antes de Jesús fueron salvas por lo que Dios iba a hacer mediante su Hijo. Y es algo que nosotros nos debe de llenar de mucha paz, de mucha tranquilidad, saber que nosotros estamos descansando en esa verdad que ahora conocemos, en esa verdad que ahora estamos viviendo. Por eso es importante que todo lo que hagamos solamente nos lleve a glorificar a nuestro Dios, solamente nos lleve a glorificar a nuestro Creador, porque debemos de tener en cuenta que el Rey del Universo se despojó de toda su gloria y bajó a salvar al perdido, y lo colgaron en una cruz. Y a veces nosotros como cristianos se nos olvida que Él ha consumado esa obra tan maravillosa. Y vuelvo e insisto, vamos detrás de la religiosidad, buscando el activismo dentro de las iglesias, buscando aplauso, y de ninguna manera. El que se tiene que llevar toda la gloria es Jesús y no nosotros. Mis amados hermanos, el pastor mencionaba algo. Hablaba de que nosotros no, como cristianos, el martes anterior, no nos podemos sentar en una silla. Nosotros tenemos que andar en ese camino. Jesús es el camino. Eso nosotros lo vemos en Hechos. Así lo estamos estudiando. Y cuando usted lee el camino en el libro de Hechos, lo lee en mayúscula. ¿Por qué? Porque está hablando de Jesús. Jesús es el camino. Entonces, ¿qué quiere decir? En ese camino en el cual nosotros estamos como cristianos, no nos vamos a sentar porque estamos parados, porque estamos caminando sobre ese camino, pero sí descansamos en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso es que Pablo decía en Gálatas que ya no vivía él, que él estaba juntamente crucificado con Cristo. ¿Por qué? Porque él había entendido que lo que él estaba viviendo, que lo que él estaba haciendo, no provenía de él. Porque en nosotros, mis amados hermanos, nada bueno hay. Y si algo bueno tenemos, es Jesucristo. Es lo único bueno en la vida de nosotros. De ahí no tenemos nada. Entonces, debemos recordar eso a cada momento, que es el Señor todo el que se tiene que llevar la gloria. No nosotros. Dios es el único ser necesario en toda la creación. ¿Por qué? Porque la creación subsiste gracias al Creador. Qué maravilloso saber que el hombre no podía llegar a Dios, no podía llegar hasta Dios, mis amados hermanos. Y Dios construyó un puente, Dios dejó ese camino, y a ese camino le puso nombre: Jesucristo. Debemos de entender, para ir finalizando, mis amados hermanos, que el reposo de Dios es el que te da la paz y libertad de todo aquello que te preocupa y que te perturba, porque Jesús nos da paz. El reposo de Dios nos hace descansar perfectamente en su gracia irresistible. ¿Por qué? Porque es gratuita. No tenemos que hacer nada, solamente confiar en Él. El reposo de Dios no significa que ya no tengas problemas y aflicciones, pero sí el gozo para confiar en su palabra, porque su palabra es verdad. El reposo de Dios significa estar libres de culpa, porque Cristo ya nos ha perdonado. El reposo de Dios significa permanecer confiado en aquel que lo dio todo y me amó cuando yo era su enemigo y lo odiaba. Ese es el reposo de Dios. Mis amados hermanos, en la vida del creyente, una pérdida siempre será ganancia. La carne pierde algo que quiere, pero siempre cuando la carne pierde algo que quiere, vamos a ganar más de Jesucristo. Y todo lo que nos da Jesús basta, porque Jesucristo es suficiente. Recordemos, mis amados hermanos, buscar siempre el reino de Dios por encima de cualquier cosa y todo lo demás, vendrá por añadidura, y Él nos dará lo que necesitemos. Él está diciendo lo que necesiten, no lo que ustedes quieran. Eso es lo que pasa hasta con la juventud hoy en día. La juventud se desespera mucho y anda buscando al príncipe azul, que no va a encontrar a menos que lo asfixie con una almohada hasta que llegue ese color, ¿verdad? Pero de ninguna otra manera lo va a encontrar. A veces andamos buscando esa muchacha que nos deslumbre, bonita, con un pelo, qué sé yo, qué color se lo imaginan los hermanos, pero andamos buscando esa mujer ideal y de ninguna manera la vamos a encontrar. No vamos a encontrar lo que queremos. Mire, mis amados hermanos, ¿cuántas veces usted no ha estado en aflicción? ¿Cuántas veces usted no ha tenido quizás una necesidad económica y quisiera que alguien le dijera: mañana te van a caer $3,000, te van a regalar $3,000? Algunos quizás han querido oír eso, pero eso es lo que quisiéramos oír, pero no realmente lo que el Señor sabe que nosotros necesitamos. Y eso es lo mismo que pasa con su palabra. El Señor en su palabra no nos da lo que nosotros queremos oír, nos da lo que nosotros necesitamos para que podamos crecer conforme al carácter de Cristo. Asimismo va a pasar con los jóvenes. El joven que se mantiene en el camino de Dios, el joven que está perseverando en el camino de Dios, que se está guardando para Dios, no está esperando algo que él quiere, que la carne quiere, sino que él confía en que Dios le va a dar lo que él necesita, esa ayuda idónea para poder crecer, ese hombre que sacerdote de su hogar, que también acerque a la joven más a Dios. De eso se trata la palabra. En ninguna parte de la palabra vamos a nosotros a encontrar a Dios diciéndonos palabras solamente para que nosotros nos sintamos mejor. De ninguna manera. Que la palabra sí es más dulce que la miel, sí, para aquellos que entendemos que el Señor nos corrige porque nos ama, que el Señor nos disciplina porque nos ama, que el Señor nos quita algo porque no nos convenía ni era para darle toda la gloria. Ahí encontramos descanso, ahí encontramos reposo. Y no seamos como esos judíos que habían escuchado el Evangelio, habían conocido el Evangelio, habían creído el Evangelio, pero no habían confiado en el autor del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial,
Romanos capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.